Hola, pues vamos a hablar del capítulo 1 y capítulo 2 del libro Crisis y Reinvención del Capitalismo, Capital Global Interactivo, Globalización, Multinacionales, Tecnología y Conocimiento del autor Ramón Casilda Béjar. Bueno, el capítulo 1 se llama La Crisis y la Gran Recesión del 2007. El primer apartado se llama Las crisis son criaturas de costumbres. Aquí se empalman, nos emparejan dos términos, lo que es economía y biología. ¿Por qué? Porque en biología las especies van evolucionando gradualmente, al igual que la economía va cambiando y evolucionando. Y nosotros como seres humanos, nuestros aspectos biológicos determinan nuestro comportamiento económico. Malthus es el primero que establece una base puramente biológica de las necesidades humanas. Después de eso, ya la lectura nos da lo que es básicamente una crisis, y nos dice que son fenómenos que han estado inmersos siempre en el capitalismo, en esta forma de producir capitalista. El apartado se llama El origen de la crisis o la gran recesión y nos dice cómo es que se dio esta gran crisis en el 2007, que comenzó en agosto del 2007, y qué consecuencias tuvo para la economía americana y obviamente para la economía mexicana. Ya que si recordamos, somos un país muy dependiente económicamente de Estados Unidos. Esta crisis tuvo origen en el mercado subprime o hipotecas basura, que fue una crisis financiera por desconfianza crediticia que se extendió por todo Estados Unidos. Para entender mejor el origen de la crisis, debemos retrocedernos hasta 1996, cuando las aseguradoras, que era una autoridad para los mercados capitalistas, autorizó la emisión de un tipo particular de hipotecas. Básicamente garantizaban tu deuda a través de hipotecas y las empresas calificadoras de riesgos le dieron una probabilidad de riesgo baja. Todo el mundo comenzó a confiar más en este sistema. 3 años después, en 1999, las cámaras de Congreso, ambas cámaras, decidieron aprobar una ley. La ley de la modernización de servicios financieros, que derogó una serie de artículos que impedían a los bancos comerciales fusionarse o ser absorbidos o comprar otros bancos de inversión. Esta ley abrió la posibilidad de construir nuevos servicios para ofrecer a los bancos comerciales, a los bancos de inversión y seguros. Lo que obviamente no fue positivo, ya que la crisis de entre 1984 y 1994 había afectado a más o menos 1.400 bancos y aproximadamente 1.330 cajas que forzosamente necesitaban intervención del Seguro Federal. Esto hizo que algunos bancos quebraran y que no tuvieran ni solvencia ni liquidez. Y para echarle más fuego a la leña, en 1987 se había registrado una de las mayores caídas bursátiles de la historia. 2 años antes, más o menos, antes de garantizar las obligaciones con hipotecas, en México, en 1994, se abría una de las crisis financieras más críticas para la economía mexicana. Para 1997 y hasta mediados de 1998, muchas monedas, acciones y bonos cayeron ampliamente y seguiría esa tendencia durante los próximos años. Luego vino una caída de la burbuja especulativa de los valores tecnológicos, o la burbuja tecnológica o el put.com. Esta burbuja fue creciendo y creciendo y creciendo durante 1999, 2000 y 2001, hasta que en 2002 pierde más o menos el 76% de su valor, lo que provoca otra crisis, la crisis de los .com. El apartado 3 se llama La crisis como las guerras tienen causas. Este capítulo nos habla sobre la ineficiencia que tuvieron los economistas y los bancos para no detectar las crisis o la crisis del 2007, y precisamente esta incompetencia fue lo que hizo que esta crisis, que era inevitable, ascendiera a gran escala. El Congreso de la Unión admitió haber sobreestimado la capacidad de los mercados financieros para asignar fondos eficientes y del modo socialmente óptimo. Y obviamente el haber pasado por alto la completa desregulación de los mercados. El Fondo Monetario Internacional, propició un informe sobre este acontecimiento donde decía que claramente era una disfuncionalidad central. Y es que la cultura de la autorregulación y de la desregulación financiera, la innovación desmesurada y opaca, básicamente representaban las causas centrales de las crisis, de todas las crisis en Estados Unidos. Muchos autores, como el expresidente de la Reserva Federal, dieron a conocer que se pudo haber hecho mucho más por esta crisis, y sin embargo, no se hizo porque no se tomó en cuenta o no se le dio esa importancia. El apartado 4 se llama La explicación de la crisis, y muchos coincidían que la explicación básicamente se encontraba en el aludido cisne negro, donde decía en general que no podía haber otra crisis, otra gran depresión como la de 1929, ya que los acontecimientos que correspondían al pasado no podían producirse de nuevo y obviamente volver a generar esta gran crisis. Lo que ya sabemos que no fue así, ya que en el mercado subprime esta crisis ascendió e hizo que esta crisis poco a poco se fuera expandiendo no solo sobre la economía estadounidense, sino ya estábamos hablando de toda la economía mundial. Entonces, ya que una vez conocimos los antecedentes de esta crisis, ahora sí vamos a lo que compete, que es la crisis como tal. Y ya como habíamos comentado, esta crisis se dio a las burbujas especulativas en el ámbito inmobiliario y bursátil, donde a razón de que las grandes empresas de riesgo hayan calificado con tan bajo nivel de riesgo a esta actividad económica, hizo que todos se resguardaran sobre eso, lo que hizo que hubo un gran número de hipotecas y poca solvencia y poca liquidez para pagarlas. Entonces había un periodo en donde dos personas tenían la misma hipoteca y ya no se sabía de quién era qué. El apartado 5 se llama la crisis de geometría variable y es como esa relación que existe entre economías. Aunque no estemos directamente ligados o directamente, o seamos directamente dependientes, como la economía es un todo y todos nos ejercemos bajo las mismas leyes económicas, el hecho de que ocurra una crisis en este lugar repercute de manera significativa en otros países. Aquí nos aborda, por ejemplo, el caso de España, que poco a poco se ha visto superada por Rusia, India, Canadá, Australia y más actualmente por Corea del Sur. También nos habla sobre cómo China A pesar de ser un país que vive o que se declara socialista, ha ido superando económicamente a Estados Unidos en realmente escaso tiempo. En 5 años prácticamente le tomó a China superar a Estados Unidos en términos PIB reales. Obviamente que hay contradicciones. El hecho de que China haya superado a Estados Unidos económicamente no quiere decir que sus habitantes tengan una calidad de vida mejor. De hecho, China está muy por debajo de Estados Unidos, lo que nos indica que el dinero o el poder adquisitivo está solo concentrado en algunos pocos. El apartado 6, la crisis, un nuevo Waterloo financiero. Las interconexiones financieras que existen entre países emergentes y avanzados nos están dando las señales de que nos encontramos ante un nuevo Waterloo financiero. En 1815, esta batalla del Waterloo entró en la leyenda y todas las generaciones que vivió en Europa hasta la Primera Guerra Mundial la consideran como la línea divisoria que marca una inflexión decisiva en la historia del mundo. Esta gran guerra estalló cuando estaban cambiando muchas cosas, vías nuevas de pensamiento y que subvertían el viejo orden y sepultaban el famoso mundo de ayer. Aquí hubo un cambio significativo en la estructura financiera y monetaria internacional en la Unión Europea. Bancos más calificados para afrontar pérdidas sin recurrir a rescates públicos y, por lo tanto, bancos más sólidos. Incrementos en el capital, incrementos en el beneficio, provocan una rentabilidad alta. El apartado 7, la crisis y sus bifurcaciones, guerra de divisas y energía. Fue una guerra de divisas que trataba de empobrecer a los países vecinos y hasta cierto punto no genera tanto empobrecimiento. El problema surge cuando muchos países quieren implementar las mismas políticas, lo cual obviamente termina derivando en una guerra comercial. Para ganar en una guerra de divisas como cualquier otra, es necesario que otro país pierda. Entonces, a partir de ese momento, como fueron muchos los países que decidieron implementar estas políticas, los bancos se vieron presionados por bajar sus tipos de interés. Ya eran muchos los países que participaban en esta guerra comercial, lo que hizo ver a algunos analíticos y economistas de la época que si esta tendencia, que si esta escala de rebaja de los tipos de intereses y de evaluaciones no se detenía, supondría una masiva deflación en todo el planeta y el mundo adoptaría un entorno de tipos muy bajos y de crecimiento débil. A este problema se implementaron soluciones como normalizar los tipos de interés y permitir una reestructuración masiva de la deuda a pesar del tremendo impacto y dolor que esta situación provocaría. Una negra y marcada recesión en el mundo. El apartado 9, la crisis, un año más de 7. Debilidad y secuelas. Después de 7 años de crisis, se esperaban crecimientos económicos alrededor del 2.6% en el 2014. proyecciones favorables, dado que la economía mundial crecería en un 3% en el 2015, 3.3% en el 2016 y 3.2% en el 2017. Sorpresivamente, los países en desarrollo crecieron un 4.4% durante el 2014 y mejoran las previsiones con un 4.8% para el 2015, un 5.3% y 5.4% en el 2016 y 2017. El precio del petróleo que se esperaba durante el 2015 haría que la inflación disminuyera significativamente en todo el mundo. Pero por su parte, el Fondo Monetario Internacional no estaba tan de acuerdo con estas proyecciones, a pesar de que el precio del petróleo había disminuido significativamente. Se ven en este periodo resultados positivos para los países importadores de petróleo y resultados negativos para los países exportadores del petróleo. Positivo para los importadores de materias primas y negativo para los exportadores. Por su parte, la eurozona se va a la baja con un 0.2% a pesar de los bajos precios del petróleo. En el caso de Japón, su economía sale lentamente de la recesión al aumentar su PIB en un 0.6% en el 2014. Respecto a las economías y mercados emergentes y en desarrollo, el crecimiento se mantendría en un 4.3% y 4.7%. En el caso de China, seguiría creciendo y expandiéndose con un 6.8, 6.3%. Ahora vamos a hablar del capítulo 2, el capitalismo. Apartado 1, el capitalismo, una mirada contemporánea. La lectura empieza como del origen del capitalismo, que fue a partir del término del feudalismo. Es un comienzo lento al principio, durante el siglo XVII-XVIII. Se consolida por completo en el siglo XIX. Y se vuelve dominante, un sistema económico dominante a partir del siglo XX. Nos da las características de lo que es el capitalismo, la propiedad privada, el libre mercado, la forma de producir en masa, y nos abre este panorama de cómo era la fundación en las relaciones productivas, cómo el capitalista se adueña de los medios de producción y se centralizan en pocas personas. También nos habla sobre Adam Smith, que con su libro, con su escrito de la riqueza de las naciones, nos abre un panorama económico. Es el primero que empieza a hablar sobre las relaciones de producción en las que se está desarrollando o se había ido desarrollando en los siglos anteriores. Otro aspecto importante que dio origen y fertilización al capitalismo fue este pensamiento, esta nueva doctrina de pensamiento llamada liberalismo, que defendía precisamente esa libertad de cada individuo y una mínima intervención del Estado en la vida económica, o sea, todos los clásicos. También nos hace una diferenciación entre lo que es el capital y el capitalista. El capital como tal es esa fuente de inversión, es el capital mercantil, el capital dinerario, el capital financiero, y el capitalista es el dueño de estos capitales. También nos dice que el capitalismo tiene como principio donde toma como principio el principio de racionalidad. El capítulo 2 tiene como título el capitalismo y su oponente el comunismo. Básicamente nos explica lo que es el comunismo, que fue una idea concebida alrededor del siglo XIX. Nos da una idea de lo que era la URSS, que era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, gobernada por Gorbachev, de 1944 a 1989, con la caída de Berlín, es cuando se le da fin al socialismo, a esta unión. Y esto para el sistema capitalista tuvo o fue muy favorable, pues hasta el momento el socialismo era el único sistema político que combatía o trataba de luchar contra la idea de la propiedad privada y de la centralización de capitales. Con el fracaso de la URSS, el capitalismo pierde a su único oponente, el comunismo, y es así como después de 40 años aproximadamente, el sistema de producción que sigue prevaleciendo es el capitalismo. El apartado 3 nos menciona las etapas históricas del capitalismo y nos habla principalmente de cuatro etapas, una que es comercial o mercantil, una industrial y una financiera y por última una tecnológica. La comercial o mercantil que va del siglo XV hasta el siglo XVIII aproximadamente. Y era este intercambio, como bien dice el nombre, comercial entre diferentes regiones, esa competencia entre países, entre regiones, por colocar los productos en el mercado. La industrial, que comprende más o menos del siglo XVIII hasta el siglo XIX, en esta etapa vemos nuevas y mejores innovaciones. Vemos mucha transformación en lo que es los transportes, lo que hace que los productos cada vez se puedan llevar a más lugares. La tercera parte, la financiera, que abarca desde el último cuarto del siglo XIX hasta 1945, hasta mediados del siglo XIX, más o menos. Aquí se hace un alto a los monopolios y estas nuevas innovaciones, creando un nuevo paradigma tecnológico conformado por transportes y las comunicaciones. Y por último, la cuarta, que era la tecnología, que se sitúa más o menos de 1945 hasta la actualidad. También se le puede denominar edad de oro del capitalismo por sus altas tasas de crecimiento. El apartado 4 se titula El fortalecimiento del capitalismo y la escuela clásica de economía política. En este apartado citan algunos de los máximos exponentes del capitalismo y de esta escuela clásica, como Adam Smith, David Ricardo, entre otros. La economía clásica se basaba en los postulados de Adam Smith sobre el concepto del interés propio del individuo como impulsor del crecimiento económico. Ahí Adam Smith nos dice que cada individuo conoce sus propios intereses y donde nace la idea de dejar hacer, dejar pasar, donde nos está diciendo que nadie no puede intervenir sobre las decisiones de otro agente económico. También la escuela clásica nos habla sobre el papel del Estado y la cero intervención en la vida económica. Entonces, aquí el Estado solamente sirve para organizar, financiar y garantizar el funcionamiento del marco institucional y proteger además al ciudadano de la invasión o coerción de otros individuos. Pero hasta ahí. El capítulo 5 nos habla de economía de mercado, empresario y empresa. En este capítulo nos hace la diferenciación. Bueno, primero nos explica lo que es una economía de mercado, donde ya sabemos que es un modelo económico donde se basa básicamente en oferta y demanda, donde los individuos pueden ir al mercado y obtener productos que mejor se adecúen a sus necesidades. Aquí hace la diferencia también de empresario y empresa. Nos dice que no es lo mismo. Un empresario es aquella persona que posee el conocimiento, la innovación, el poder de transformar un proceso y cambiarlo y mejorarlo. Y la empresa, pues, es meramente la sociedad anónima como tal. Cuando una empresa se forma, se le da una acta constitutiva y con esa acta ya funge como empresa y tiene responsabilidades, obligaciones y derechos como cualquier otra persona, solo que está de manera moral. Apartado 6, capitalismo, riqueza, pobreza y desigualdad. Este apartado nos habla de cómo el sistema capitalista es capaz de generar riqueza. Eso a nadie se lo está cuestionando, pero también cómo es capaz de, en otro extremo, del otro lado de la moneda, generar pobreza. Aquí se genera un proceso de centralización de capital donde la inversión, el dinero y la riqueza se encuentra en manos de unos pocos, mientras que todos los demás o todo el resto, que es la mayoría de la población, solo cuenta con su fuerza de trabajo y es la que vende. Por esta idea de riqueza y pobreza, surge una desigualdad claramente social, donde hemos visto que ha ido aumentando desde la Gran Recesión y muchas personas aluden a esta gran brecha de desigualdad al sistema bancario o al sistema bursátil, por sus ideas e implementaciones de políticas monetarias que obviamente sufren directamente las decenas de millones de desempleados y clase media que ha ido empobreciendo a lo largo de la última década. Aquí sale Piketty, que sale con una nueva postura o una nueva idea sobre la redistribución de la riqueza dentro del sistema capitalista, que ha sido debatido ampliamente y cuestionado desde el principio de su obra de Piketty. Razona que la distribución de la riqueza es una de las cuestiones más controvertidas y debatidas en la actualidad, y se plantea una pregunta que dice: ¿qué es lo que se sabe en realidad de la evolución de la distribución de los ingresos y de la riqueza? Para este señor Piketty, el crecimiento moderno y la distribución de los conocimientos permitían evitar el apocalipsis marxista, donde ya hablábamos que el capitalismo producía automáticamente desigualdades insostenibles. Cuestionaban su modo radical los valores
meritocráticos en los que se fundamentaban las sociedades democráticas. Piketty hacía énfasis en la naturaleza. Piketty hacía mucho énfasis en la naturaleza política de la distribución de la renta, las idas y venidas entre las leyes generales del capitalismo y el papel de la contingencia y la disposición que había para ofrecer medios audaces para salvar el capitalismo de sí mismo.